Pues bienvenidas y bienvenidos. Estamos a punto de despegar desde la cabina de vuelo. Nos dice el capitán que tienen que abrocharse los cinturones, estar muy atentos a todo lo que va a ocurrir en este Radio FAPA Somos Escuela. Bueno, pues ya estamos instalados, nos están dando pista y por tanto ya estamos a punto de ese despegue. La capitana de la tripulación, Asun, hola.
Hola, bueno, mejor copiloto, copilota, por favor.
Hoy los copilotos no tienen mucha o muy buena fama, ¿eh?
Bueno, nada, curso de formación y con eso se arregla todo.
Muy bien, bueno, vamos a dar comienzo enseguida. ¿De qué podemos hablar hoy? No sé.
Pues, ¿de qué? Pues de lo que normalmente hablamos o cambiamos de tema.
Bueno, vamos estoy pensando, poniéndome de pronto un poquito serio, en la noticia en el que del día de hoy, que se ha producido el día que estamos en la producción de este programa y que tiene que ver pues con un hecho insólito, fuera de lo que es lo normal en la escuela, etcétera, salvo noticias de otros países donde las armas son normales y bueno, no sé, tenemos con nosotros a alguien también de otro AMPA que viene y ya está aquí para el tema de la semana, pero podemos compartir este tipo de impresiones, ¿no? Hola, Raquel Anula.
Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues primero, gracias por venir, porque seguro que, bueno, lo primero que he oído, pero si tú estás muy ocupada, ¿cómo vienes y tal? Pues claro, normalmente hay que pedirle las cosas a la gente muy ocupada, ¿verdad que sí? Y, bueno. Y no sé, estábamos de pronto templando el ambiente con una reflexión, ¿no? Porque evidentemente esto es un hecho absolutamente inusual que puede darse. Pues bueno, pues no sé qué proporción, ¿no? Pero que evidentemente se convierte de pronto en un tema que va a dar mucho que decir, que tendrá sus consecuencias y que yo no sé cómo debiera enfocarse desde el mejor punto de vista para los más importantes, que son los menores.
Yo creo que debería no considerarse como una noticia y como un hecho en el que van a aparecer en muchos medios de comunicación y se va a ahondar en el aspecto más morboso o más sangriento, sino que debería ser un motivo para reflexionar sobre determinados aspectos relacionados con la educación, con los adolescentes, con multitud de relaciones, ¿no? Pero yo creo que desde una perspectiva serena y que dé pie a la reflexión. Yo espero que no se dedique mucho tiempo a las noticias, pero desde este punto de vista más, bueno, pues no sé cómo decirlo, más de
salud de toda la sociedad. Y en ese sentido de salud de la sociedad, yo en lo poquito que he podido leer, pues he leído pues el comentario de una compañera de clase que decía que este chico que sí, que tenía signos, simbología nazi en su pupitre y ese tipo de cosas. Evidentemente, detrás de todo este tipo de comportamientos hay previamente unos signos, unos avisos. Cuando algunas veces la gente se pone nerviosa porque ve esvásticas en los barrios, tiene razón. Hay detrás de determinada simbología, de determinado pensamiento excluyente, hay una agresividad y en determinadas mentes, en determinadas personas que son incapaces de controlar, puede ser eso muy, muy peligroso. Entonces, es un hecho casual, es una anécdota en lo que es la vida de miles y miles de escuelas, colegios, institutos a lo largo de muchísimos años, pero ojo que yo creo que tenemos que estar atentos independientemente a cualquier signo que implique violencia, ¿no?
Y sobre todo yo creo, perdona Raquel, es la importancia que tienen también los servicios de salud mental, que están desmantelados, no están siendo una opción para el tratamiento de muchos problemas sociales, ¿no? Problemas sociales, psicológicos. Entonces, encontrar esta idea de entender la salud mental no solamente como personas que pueden llegar a este tipo de situaciones, sino entenderlos como fomentar el estado de bienestar de los individuos dentro de una sociedad, me parece que sería importante considerarlo.
Pues yo quería hacer un comentario un poco por ahí también de la atención que reciben las familias y los muchachos y los recursos que hay para detectar determinados comportamientos o actitudes, que yo creo que es evidente que estamos bastante escasos de esos recursos y al final repercute tanto en la atención a las familias, las situaciones familiares, el control que puedas tener sobre los chavales y, pues una vez más, los recortes en servicios sociales y en educación influyen en que puedan desencadenarse o no haber previsto a tiempo determinados comportamientos. Y después un poco la visión general, ¿no? Cómo vamos cambiando un poco ese imaginario del mundo, los ideales o los ejemplos que perseguimos y cómo tenemos que ir construyendo una sociedad que no se base en la agresividad, sino en la cooperación y que podamos ir desmontando todos esos mitos que todavía hay gente que sigue fijándose en ellos cuando detrás de eso no hay más que sufrimiento, dolor y malestar para la población, ¿no?
La fascinación de la violencia y ahora pues algunos dirán, bueno, y además con una herramienta, internet, que permite, que pone al alcance, pero yo creo que independientemente de internet, el asunto cuando algo es patológico, pues es lo que es y es desgraciado y por tanto nos solidarizamos con todas aquellas personas víctimas hoy de esa violencia. La propia familia de la persona que ha cometido este
que
asesinato,
es víctima también,
menor, se habla mucho de que es inimputable y todos están sufriendo, nos solidarizamos lógicamente con ellos. Y bueno, pues sin darnos cuenta hemos comenzado en una parte informativa, pero tenemos hoy un cambio, es que estamos hartos de las informaciones, estamos hartos de que nos cuenten cómo tiene que ser el mundo, lo que tenemos que entender qué está pasando y lo que no está pasando. Y entonces hoy vamos a cambiar de formato a ver qué ocurre. ¿Qué os parece?
Sí, estupendo. Innovación.
Claro, hay que cambiar.
Bien, pero tenemos aquí la música, que esa sí que nos gustaba, y ahora explicaremos lo de la música, ¿vale? Vamos a ver algo tranquilo. Informaciones y convocatorias. Bueno, ya de entrada simplemente la música nos tiene que decir que, ojo, que nos quieren engañar, que quieren captar nuestra atención. Nosotros queremos captar vuestra atención, crear el mundo de decir qué es lo que pasa en educación, qué es lo que ha ocurrido en educación. Pues ojo, que hemos seleccionado lo que hemos querido. ¿Por qué? Porque tenemos una intención. La intención de crear ese mapa de la realidad a través de lo que decimos que ha sido noticia. Y otras cosas que pasa con ellas, ¿no, Asun?
Pues sí, porque las noticias no son objetivas, como dicen algunos. Desde mi punto de vista, seleccionar unas noticias y no otras, hacer énfasis en un aspecto y no en otro, me parece que implica que tenemos una visión de la realidad y a partir de ahí también construimos cuando comunicamos esta visión de la realidad, ¿no? Entonces, sí que queremos señalar, o por lo menos yo, que yo no soy periodista, que hay determinadas noticias que me afectan, que me parecen relevantes, y también pues hacer algunos comentarios sobre estas noticias, ¿no? Para matizar o...
Pues sí, mucho cuidado con el ruido, porque este es uno de los temas fundamentales. No paramos de hablar, no paramos de generar ruido en torno a la realidad, y eso crea confusión, hastío y al final falta de interés, ¿no? Bueno, vamos a dejar de leer como lo hacíamos antes, tan solo titular, ¿no? Y comentamos. El lunes 13 nos llegó una nota de prensa de FTUGT Madrid que decía que este sindicato pide un gran pacto por la educación en la Comunidad de Madrid.
Eduardo Sabina Blasco, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid, ha reclamado hoy en el coloquio abierto con Ángel Gabilondo un gran pacto social para la mejora de la educación y que se recupere el diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación No Universitaria de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues alguien que estuvo trabajando para un pacto y que ahora es candidato a una opción política, pues es presentado en una asamblea, ¿no?
La verdad es que a mí esta idea de un gran pacto social para la mejora de la educación me da sarpullido. O sea, yo todo lo que sea ya mejora de la educación y que me recuerde a la LOMCE me echa a temblar, en vez de un gran pacto social para pensar otra manera o qué educación queremos, ¿no? No para la mejora de la educación, porque parece que la mejora de la educación es... Tenemos un tipo de educación, está mal y tenemos que mejorarla. Desde mi punto de vista, tenemos que pensar otra, qué es lo que queremos con la educación, cuáles son los objetivos y las metas de la educación. No. Repensar eso no es mejorarla en el sentido
no es
de...
Es pensar otra sociedad, quizá. Bueno, pues no nos vamos a enrollar mucho con las noticias. En Comunidad de Madrid, portal de educación de la Comunidad de Madrid. Vamos a las fuentes, nos encontramos con que casi no hay noticias de educación, pero aquí hay una de cerca de 61.000 alumnos madrileños de tercero de ESO van a realizar la prueba CDI.
¿Qué es la prueba CDI? Pues es la prueba de la Comunidad de Madrid que intenta medir destrezas fundamentalmente de matemáticas y de lengua, es decir, saber operar con sociales, números y saber aspectos de comprensión, aunque no tengo yo tan claro que sean aspectos de comprensión realmente, comprensión profunda, sino yo creo que es más bien medir si hay un procesamiento superficial de la información de los chavales que se enfrentan a esto, ¿no? La cuestión es
a mí
que...
me llamaba la atención esta, o sea, no va a contar el currículum, la historia del estudiante, pero dice, quienes obtengan una nota media igual o superior a 7 y también consigan el título de ESO con una media de al menos 8 en esas 4 asignaturas, obtendrá el diploma de mención honorífica. Y bueno, pues es decir, hay como ya todo un sistema que no tiene que ver con el aula, sino que tiene que ver con la exteriorización de lo que, bueno, pues es conseguir que determinadas personas, determinados individuos se sientan superiores a otros. Las pruebas estas están sirviendo para, al menos desde que la Comunidad de Madrid empezó a publicarlas, para crear un ranking. ¿Y qué se lo va a hacer?
Para que los centros compitan y luego en los programas, en la programación general de anual de los, en este caso de los institutos, les fuerza mucho.
Bueno, primaria.
No, es de tercero de la
Ay,
ESO.
Sí, se me ha ido la olla.
Sí, es que también ahora vamos a hablar de los de tercero de primaria. Entonces, en este caso, se les fuerza mucho a los equipos directivos y a todos los profesores a que propongan planes de mejora. ¿Para qué? ¿Para mejorar qué? Estas puntuaciones, o sea, no para mejorar una capacidad de comprensión más profunda, no, solamente para mejorar estas pruebas, ¿no? Con lo que la FAPA y las asociaciones de padres estamos en contra. Y además, ¿cómo lo venden? ¿Cómo hacen que los alumnos vayan todos y cómo hacen que las familias participen en esto? Pues en plan castigo, o sea, en plan, si no lo haces, o sea, tienes que hacerlo porque vas a poder optar a los premios extraordinarios, qué bueno.
Pues, Asun, yo creo que tenemos que evaluarnos cómo vamos contando hoy las noticias. Porque, ¿qué ocurre? Tendríamos la hora y pico y no hemos hecho más que leer las dos primeras. Entonces, si queremos dar mucha información, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queréis escuchar, ¿no? Tenemos ahí un medio de comunicación que es el correo radio@fapaginerdelosrios.org. Y vamos a ir un poquito más ligeros, ¿vale? Pasamos de esta de la web del Ministerio, de ese mismo día, y el martes rechaza Comisiones Obreras Enseñanza las pruebas externas realizadas por la Comunidad de Madrid. Es como, Asun, es el mismo tema y...
Sí, y parece que parte de los sindicatos está en contra, la FAPA Giner de los Ríos también está en contra, por lo tanto...
Una noticia internacional de la web de la Internacional de la Educación en Nigeria. Nos vamos a Nigeria, que dice la comunidad educativa preocupada por las niñas que siguen desaparecidas desde hace un año.
Desde luego, esto es tan grave, es que no sé qué podemos hacer.
Pero se nos olvida inmediatamente todas estas noticias, secuestro de tal, asesinato en Kenia hace poco de estudiantes en una universidad. Y todo ese mundo de violencia es lo que nos llega, pero también es una realidad parcial, ¿no? Pues más cosas. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, esta es de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, preside el acto de imposición de las grandes cruces de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Tiene un carácter restringido, porque solamente 500 personas, pero es muy curioso, algunas personas a las que se los ha concedido este premio, ¿no? Esta gran cruz, que son, por ejemplo, Esther Koplovich, que bueno, yo me imagino que es...
una persona muy educada, seguro.
Y sobre todo, bueno, por su mecenazgo, unas actividades educativas, pero hay alguien que me llama mucho la atención. Esperanza Aguirre, le han concedido la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Yo estoy...
A la de Saramago.
También Pilar del Castillo y Ángel Gabilondo. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que a cualquier ministro de Educación le van a conceder esta medalla. Es que me he hecho temblar que se la van a conceder a Bert. No me lo puedo creer.
Bueno, pues nada, la propia institución se va definiendo. Pasamos al miércoles. Nos llegan, sobre todo, notas de prensa de determinados sindicatos. No es que vayamos buscando y, por tanto, son las que anunciamos. Comisiones ayuda a la movilización en la escuela infantil Las Flores y llama a la participación en la concentración de hoy. Esto el pasado miércoles 15 de abril.
Pues sí, es que... hay que mostrar la solidaridad. ¿Por qué? Porque es una reivindicación que se está llevando a cabo tanto desde el equipo educativo como desde el AMPA de la Escuela Infantil de Las Flores, en este caso Las Flores de San Nicasio, en este caso la comunidad educativa está de acuerdo en esto y está unida. Es ante el intento por parte del Ayuntamiento de adelantar el concurso público de la escuela, sabiendas de que la fecha de finalización es el próximo 31 de agosto, pudiendo prolongarlos por otros 4 años. Es que esto es que no tienen vergüenza, de verdad.
Bueno, la cuestión es que hemos visto ya muchas escuelas infantiles que han luchado, que han intentado mantenerse, que han querido también mantener determinados programas educativos y después, nada, no se les ha hecho ni caso. Bueno, pues vamos a continuar. Jueves 16, por ejemplo, también otro comunicado de UGT, las elecciones a rector en la Complutense.
Sí, que parece que esta sección sindical pues no va a apoyar a un candidato en específico, pero sí que apoya...
Sí, no digo el ruido de los papeles, perdona.
Perdona, que no apoya especialmente a ningún candidato, pero sí que anima a la participación.
Bueno, pues en el portal Más Educación de la Comunidad de Madrid hablan del incremento de la plantilla de profesores en la FP básica y secundaria, tema que te tiene últimamente muy preocupada.
Sí, además hablan de 279 nuevos profesores, pero no dicen si y de qué tipo, o sea, van a contratar más interinos, van a hacer oposiciones, y me tiene muy preocupada porque he intentado mirar y fundamentalmente es para fomentar y apoyar la formación profesional básica derivada de la LOMCE. Y resulta que mi instituto, que están cerrando la ESO y el bachillerato paulatinamente para dejar espacio a más grupos de formación profesional básica y más grupos de formación profesional, resulta que para el año que viene no tienen previsto ningún grupo nuevo, ninguna línea nueva de formación profesional básica, ninguna línea nueva ni de la formación profesional dual, que no nos parece adecuada. O sea, no van a aumentar ningún grupo. Por lo tanto, no sé esta noticia qué sentido tiene.
Bombo ante una realidad a la que no dan respuesta. Pues nos vamos al viernes ya 17. Hemos visto varias cosas. Una también de Comisiones Obreras, que acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de electoralista por el anuncio del aumento del profesorado de FP. No vamos a seguir con ello. En el Ministerio vemos que comienza el curso del Observatorio de la Lectura y el Libro, y hay pues algún acto con motivo del Día del Libro.
Pues sí, hay un hashtag Leer es para mí con motivo de la celebración del Día del Libro el próximo 23 de abril. Pues hay un concurso, pero no se especifica muy bien el concurso. Pero yo quiero decir algo sobre esto. Yo creo que los planes de lectura tradicionales y típicos no fomentan que se lea más. O sea, es que yo creo que están destinados al fracaso. Yo creo que son más ornamentales y más para celebrar determinados días que realmente un trabajo de educativo todos los días, porque aprender, tener afición a la lectura desde todos los días y desde pequeñitos. Y esto no se puede hacer con este tipo de cosas.
Pues vamos a dejar ya las noticias. Hemos hecho una visión sesgada, parcial y absolutamente subjetiva de esta información educativa. Vamos un poquito a ser un poco más ágiles y objetivos con las convocatorias, ¿no? El martes 21 de abril, ¿qué es lo que nos llega?
Pues a las 5:30 en el local de la Asociación de Vecinos de Palomeras Baja, que está en Travesía de Felipe de Diego 31 posterior, pues hay una reunión de la Asamblea de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública con el siguiente orden del día: huelga del 24 de marzo. Esto está un poco antiguo. Asamblea Marea Verde, pruebas CD, es decir, toda la información relacionada con...
Es una evaluación sobre cómo fue la...
Sí, perdón.
Sí, y el mismo día también en Aranjuez encontramos también en la Casa del Pueblo de UGT, en la Escuela Pública de Aranjuez, pues también otra asamblea y con un acto con los partidos, como comentado, etcétera. Así que vamos a una presentación... En Leganés.
Pues van a presentar la situación de la infancia en Leganés a las 6:30 en el Centro Cultural José Saramago.
Y también el día 21 una concentración.
Y entrega de firmas por los cambios de adscripción en la escolarización en la DAT Madrid Capital a las 5:30 en la calle Vitruvio número 2.
El miércoles 22
tenemos la primera jornada sobre educación en Colmenar Viejo a las 6:30 en la Casa de la Juventud.
¿Y el jueves 23?
Jornada a pesar de la LOMCE, reflexiones y propuestas para mantener viva la escuela pública a las 6 en la sede de Acción Educativa en la calle Cristo de Lepanto.
Pues ya nos vamos al día 25 con una asamblea de profesores y maestros interinos.
A las 6 en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19.
También para el domingo 26 hay convocada...
La tercera marcha del lápiz verde a las 10:30 en la Glorieta de Azaña. Convoca Plataforma por la Escuela Pública de Alcalá de Henares.
Bueno, esto ya va más allá, la siguiente semana, 28 de abril.
Pues una concentración y otra vez entrega de firmas por la supresión de aulas, pero esta vez es en la DAT Norte. Convoca Comisiones Obreras.
Y el 29, miércoles 29 a las 7.
En el Círculo de Bellas Artes, quinta planta, mesa coloquio con los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas.
Pues estamos con ese tema de los partidos políticos como asunto fundamental. La FAPA ha creado un documento con una serie de propuestas desde las AMPAs, desde la Federación, para que cualquier partido político que las quiera ver, asumir, etcétera, pues están ahí, están abiertas, ¿no?
Deberíamos comentarlas y recordar cuáles son esas propuestas.
Muy
poquito
bien.
A poco, digo.
No. Yo creo que no nos da tiempo en estos espacios, pero sí, un día le dedicaremos tiempo, pues a lo mejor el día de la jornada de reflexión. ¿Qué os parece?
Pues fenomenal.
Muy bien, pues vamos a música, maestro. Pues estamos en esta sección en la que vamos dando la vuelta al mundo. Hemos recorrido ya varios países y ahora nos toca ir a Canadá. No sé si conocéis a Teresa Doyle.
¿No? Pues no.
No, pues es una...
No lo sabemos todavía.
Pero casi seguro que os suena. Hay una... Bueno, es una canadiense, pues de origen irlandés, la familia y demás. Y claro, se han trasladado allí pues buena parte de sus tradiciones celtas. Y con el título que vamos a escuchar, Home by Barna, pues Casa Barna es una población en canadiense, pues nos comentan el paseo por el bosque, los miedos de los niños ante esos mitos, esos fantasmas del silbido, todas esas creaciones de la imaginación de los tiempos remotos que siguen en la tradición, ¿no? En la tradición más auténtica que se ha trasladado a Canadá, pero que también en España tenemos, ¿no? Así que vamos a conocer a Teresa Doyle. Se me ha escapado ahora la canción, pero vamos al número 5 de este disco de Putamayo Kids, en el que, bueno, pues hemos ya visto sitios como...
hemos viajado Kenia, a Kenia, ¿no?
Empezamos por Senegal. Así que, mira, ya está aquí. Estos sones bien alegres. Teresa Doyle, Home by Barna.
and every morning after mass she would go and have a glass of fog and home be banana. We won't go home along the road for fear that we might tax the road. Won't go home along the road, or we'll go home be banana. We won't go home across the fields, the big thorn needles will stick in our heels. I won't go home across the fields, I will go home be banana. We won't go home the milk barina, the night is bright, we might be seen. Won't go home the milk barina, we'll go home be banana. We won't go home along the bay, the tinker's camp is on the way. We won't go home along the bay, or we'll go home be banana. We won't go home along the main, the smoke is sure to rise again. Won't go home along the main, or we'll go home be banana. We won't go home along the shore, for fear we hear the banshee roar. I won't go home along the shore, we'll go home be banana. We won't go home along the strand, we might disturb the fairy band. Won't go home along the strand, or we'll go home be banana. The scarlet of Glen, they lived to last, and every morning after mass she would go and have a glass of fog and home be banana. We won't go home along the road for fear that we might tax the road. Won't go home along the road, or we'll go home be banana.
Pues estamos en Toma la Palabra, estamos uniendo ahora dos secciones porque como nos hemos entretenido un montón en la anterior y vamos a unir la actualidad de la FAPA con un tema que tenemos hoy y es la comunicación de CEAPA con varios asuntos relacionados con la seguridad social, etcétera. Hemos presentado hace un momento a Raquel y que bueno, pues como conocedora de pues desde una gestoría, una cooperativa dedicada a
pues
a
sí,
todo el papeleo.
Papeleo y algo más, pero sí, una parte importante es todo el tema de fiscalidad laboral y contabilidad de entidades. Nos gusta sobre todo centrarnos en la economía social y en otras cooperativas, pero trabajamos también con asociaciones, fundaciones.
Pues te vamos a presentar a Arancha Ventura, que está ya con nosotros. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Hola, Raquel.
Hola, Arancha, encantada.
Día de impuestos hoy.
Sí, sí, así he estado hasta arriba.
Pues tenemos varias partes y cada persona tiene su cometido. Por un lado, pues como profesional experta en el tema, pues Raquel nos va a ir asesorando. Como tesorera de la FAPA General de los Ríos, Arancha, tú nos tienes que comentar los aspectos que más afecten a las APAs y tenemos prevista también una conexión con Pilar para que nos traslade las preguntas que están llegando a la Federación. Así que, si os parece, vamos rápidamente a conocer estos dos documentos que ha publicado la Confederación CEAPA. ¿Puedes presentarlos, Arancha?
Sí, son dos. Uno que afecta a las obligaciones tributarias y otro a la seguridad social. Ambos documentos están revisados por responsables de estas entidades para dar mayor seguridad al documento. Hemos querido trasladar cambios normativos y cosas que a lo mejor no se hacían de seguridad social para que lo tuvieran presente las personas que dirigen las juntas directivas. Son cambios recientes a nivel del impuesto de sociedades y que van a afectar a las asociaciones de padres. Hay tres características, pero sobre todo las dos que afectan más es el nivel de ingresos, que son las cuotas, las actividades extraescolares, y otro es la diferencia si se hace una actividad que lleve una renta, que no lleve retención. No, perdón, vamos a hablar de exenta, porque es lo que está en el documento, es que no lo tengo aquí delante. Entonces, aquellas rentas que no sean no exentas, si generan más de 2.000 euros, se tendría que presentar el impuesto de sociedades, lo que le estamos diciendo a las APAs, que si ellos no llegan a los 50.000 de ingresos, pues que intenten en sus actividades no generar un remanente superior a 2.000 para no tener que hacer esa declaración del impuesto.
¿Y 50.000 no es muchísimo eso?
No te creas, en cuanto una asociación de padres gestione un desayuno, gestione un par de actividades extraescolares al año, claro, convenios con los ayuntamientos suelen ser pequeñitos, suelen ser de 3.000, 4.000 euros. Ya. Pero bueno, ahí están las cartas, y bueno, luego si habláis con Pilar, pues os trasladará que sí, que están llegando correos y los estamos contestando inmediatamente.
Pues nada, eso ya nos lo cuenta Pilar.
Sí, es el impuesto de sociedades del 2015 que se presenta en el 2016 antes del 25 de julio.
Entonces, para tomar nota, desde cada APA ya sabemos que tenemos ese documento, que es un extracto, pero lo básico, Raquel, ¿qué es ahora que hagan las APAs? Porque la mayor parte no tienen.
No, todo, las facturas, que vayan recopilando facturas para no dejarlo para final de año. Y bueno, si Raquel quiere algún comentario más.
Bueno, yo, o sea, no le afecta, lo único que ha cambiado así un poco más ha sido el tema del impuesto a sociedades. El resto de las obligaciones fiscales y laborales veníamos obligadas antes también a llevarlo. Yo, si luego queréis, comentamos un poco sobre la carga de gestión a las asociaciones y qué mecanismos hay para facilitarlos, porque realmente es una carga administrativa que, al menos yo, mi experiencia en el AMPA en el que estoy, donde la gente no, y no queremos estar personas fijas, sino queremos que se rote y que haya que sean más dinámicas, esto es una obligación que te obliga o a contratar a alguien o a dedicar mucho esfuerzo en llevar esto adelante. Entonces yo creo que habría que buscar mecanismos para a determinadas asociaciones buscar y facilitar esta cuestión. Pero más allá de eso, el tema del impuesto de sociedades, en la práctica, en el momento en que tienes rentas que no están exentas, que estás ingresando dinero, estás casi prácticamente obligado a presentar el impuesto a sociedades, porque luego hay un tercer apartado que dice que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención del impuesto a sociedades, y son pocos los tipos. Esto se regula en el artículo 56 del reglamento del impuesto a sociedades, y este tipo de rentas que las que están sometidas a retención, pues mira, son las derivadas de participación en fondos propios, los premios derivados de la participación en juegos, las contraprestaciones obtenidas por el cargo de administrador. O sea, son una serie de rentas que casi ninguna asociación y ninguna entidad no lucrativa maneja habitualmente. O sea, que en la práctica, una vez que tienes más de 2.000 euros de ingresos de rentas no exentas al año, tendrías que estar obligado a presentarlo. Eso no significa que sea pagar, significa que lo tienes que presentar. A lo mejor te sale cuota cero, no, el presentarlo no significa que tengas que pagar nada en el impuesto de sociedades. ¿Y qué hace esto más complejo? Porque la contabilidad, en vez de poder llevar unas cuentas más o menos sencillas de tu actividad, que más o menos cualquier persona que en su economía casera se maneje y tenga un poco de control de ingresos y de gastos puede llevar, para presentar el impuesto a sociedades te obliga a llevar una contabilidad por partida doble. En la práctica, cuanto tienes más de 2.000 euros o tienes rentas no exentas, hay que presentarlo.
Perdón, hola Arancha, soy Asun. Oye, solamente, vamos a ver, rentas no exentas, ¿puedes explicarlo un poco más?
Vale, las rentas que están exentas son las rentas derivadas de tu actividad como entidad. Las cuotas de socios...
O sea, las cuotas de socios, eso es una entrada de dinero, ¿no? Pero sí, por esas cuotas de socio, imagínate que tengo, bueno, 50.000 euros es imposible, pero si tienes por esas cuotas de socio...
No hay que presentar el impuesto a sociedades. No.
Vale. Entonces, eso es una renta no exenta también.
Ajá.
Vale. ¿Y qué otras rentas?
No, es una renta exenta.
Al revés.
Es una renta exenta.
Exenta, vale.
Eso
entonces,
es.
Rentas no exentas son...
Pues todas las que están derivadas de una actividad económica que no está vinculada a la actividad de la asociación.
Por ejemplo.
Pues vender camisetas, que es un típico este que salió...
Bueno, ahí tenemos matices, pero bueno, sí,
¿tú qué opinas con eso?
No, lo que vamos a hacer es aclarar ese punto a las APAs, porque es donde van a tener más dudas de saber qué renta es exenta y no exenta y qué es propio de su actividad. Tendríamos que mirar el tema de los uniformes, la compra colectiva de los libros. Entonces, es lo que vamos a hacer y son las respuestas que tenemos que dar.
No, que bien que profundicéis en eso, porque la verdad que es un poco caótico, porque además el lenguaje que se utiliza no es nada sencillo. Yo comentar que yo no soy experta en temas fiscales, yo lo que llevo más es el tema laboral, pero bueno, sí que hemos tenido que estudiarlo bastante con toda la gente con la que trabajamos y con la gente que lleva la fiscalidad. Y en principio el análisis que hacíamos era pues que básicamente en cuanto tienes una actividad que es no exenta, tendríamos teóricamente que presentarlo.
Las camisetas no era una actividad económica.
Claro.
Y así quedó. No, lo que vamos a hacer en la federación es incorporar esa figura para que pueda estar un par de tardes y atender a las APAs con esas dudas de tengo que presentar un puesto o tengo que presentar una justificación de subvención o cómo me doy de alta en la seguridad social. Entonces, esa figura sí que la vamos a poner en marcha, porque es necesario para las APAs. Tú lo has comentado muy bien, Raquel, que no están las mismas personas siempre y que cada vez es más carga de trabajo.
Pues me parece una iniciativa estupenda, porque yo creo que sí que van a surgir dudas, pues que al final es trabajar con la administración y entre que cada vez te exige más trabajar de forma telemática, o sea que tienes que tener una cierta manejo de la informática y del trabajo a través de internet. Y bueno, pues que la normativa a veces va cambiando y hay diferencias entre pues lo laboral, el tipo de contrato que haces o los impuestos, cómo se presentan. Así que si hay un apoyo así concreto para las asociaciones, la verdad que sí, muchas gracias y bienvenido, desde
estamos
luego.
Estamos valorando ser sociedades, ¿no? Colaboradores intermediarios.
Ajá,
y poder
bien. Incluso
nosotros presentar, igual que lo hacen las asesorías, eso qué tenemos bien. También. Pero todavía no tenemos la confirmación.
Pues me parece estupendo, porque sí que va a ayudar mucho a las asociaciones, porque yo entiendo que es una carga importante y se puede hacer a través de la federación. Divino.
Y perdona, Arantxa, esto. O sea, ¿tendrían que recogerse todas las facturas del año pasado? Pero
no, de este año.
O sea, va a empezar, se va a presentar para...
Claro, se presentan el 16. Entonces, lo que tienen que tener ya las APAs es empezar a trabajar con facturas, con sus albaranes, su justificante de pago en el banco grapado en la factura, trabajar un poquito administrativo, no que vaya a ser mucho más trabajo, te lo puede dar al principio, pero luego tienes todo más organizado. Eso es. Sobre
pues,
todo porque
mía.
Pueden acabar las APAs en mayo, junio, pero en septiembre es que te encuentras con otro APA, otra junta directiva.
Claro.
Entonces hay que ser un poquito de llevarlo al día. No día a día, pero sí que si se acaba en junio, pues por lo menos las personas que han estado al frente, que tengan la documentación para que pueda continuar en septiembre el curso siguiente.
Que yo creo que bueno, esto nos puede venir bien, pero que habrá que buscar también yo como sugerencias para FAPA y también como colaboradora, como parte de un AMPA que soy en lo que pueda, pues el buscar cómo ayudar a las que ya hay bastantes documentos, pero incluir esto en todo el tema de la sistematización del trabajo y la organización de las AMPAs, como introducir esta parte para que cuando empieces a estar en un AMPA, aunque te traslade el equipo anterior la información, pues que esté más o menos el conocimiento recogido. Y sobre todo yo veo importante lo del teléfono este de atención, y si os podéis hacer colaboradores, pues mucho mejor, porque eso os dará más carga a la FAPA, pero también entiendo que se puede distribuir el gasto que suponga para la FAPA si no hay fondos, pues una cuota a cada entidad o algo así, y mucho más económico, o dentro de las cuotas de la FAPA, no lo sé, pero desde luego sí que es importante que exista esa figura, ¿no?, que ayude a la gestión administrativa.
Hacer una jornada de formación para todo este tema administrativo, fiscal, de seguridad social y también de protección de datos, que nos lo han pedido las APAs, y bueno, lo tenemos que aprobar en junta directiva y ya veremos de qué manera se hace, si es una jornada un sábado, si se hace en este semestre para los que terminan y se vuelve a repetir en octubre. Nosotros estamos para felicitar la labor a las APAs, porque bastante que se hace en un tiempo voluntario, no retribuido, como para desanimar.
Bueno, pues en eso yo creo que sí que nos tenemos que animar. Yo creo que incluso si esto lleva a que la FAP ayude en esta cuestión, lo mismo liberamos tiempo para hacer otras actividades, y sabiendo que esa parte, teniendo que recoger la información de una forma y luego ya va a haber alguien como que se encargue de presentarlo, lo mismo hasta nos motiva para hacer otras cosas.
Arancha.
Dime, Juan.
Vamos a conectar ahora con Pilar. Tenemos muchas cosas pendientes de lo que ha sido actualidad de la FAPA. ¿Qué te parece si la próxima semana ya quedamos más tiempo y tratamos todos estos asuntos?
Sí, perfecto, porque si está Pilar esperando la llamada, vamos a dejarla que pueda participar.
Muy bien.
Es una parte fundamental de la oficina.
Vale, pues muchas gracias. Quedamos así. La próxima semana dedicamos más espacio a todo lo que se ha acumulado de actualidad de la FAPA, que la semana pasada no pudimos contactar.
No, porque había un encuentro del PSOE con FETUGT y estábamos en la sala. Un abrazo.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Un beso muy fuerte, Arancha.
Un beso. Buenas, encantada. Hasta luego.
Y a descansar, que hemos tenido un día duro y preséntate impuestos.
Pues sí.
Chao. Chao, hasta la próxima semana. Bueno, pues sí, vamos a contactar, como decíamos, con otra persona de la oficina, sobre todo porque es quien recibe la mayor parte de las llamadas, ¿no? Este tema del impuesto de sociedades y el tema de la seguridad social, que es otro de los asuntos que ahora, pues, algunas tendrán que ver, algunas de las asociaciones tendrán que ver, tenemos que contratar a alguien. ¿Qué se hace? Porque es que en muchos casos sí, a lo mejor hay pues 500 socios o hay no sé cuántos, hay un volumen de actividad importante y entonces incluso es imprescindible que haya alguien especializado en tratar todo esto. Pero lo que es una PA normal de un centro no muy numeroso, contratar gente en la seguridad social es que no puede, ¿no?
Bueno, pues yo creo que depende mucho de eso, del número de niños que haya en los colegios, para ver cuántos chavales se pueden apuntar a actividades y
sobre todo de los requisitos. O sea, antes no se pagaba el impuesto de sociedades y ahora se paga.
No se paga, se presenta. Eso no significa que lo tengas que... Antes lo que no tenías era ni obligación de presentarlo. Tú lo presentas y es básicamente, o sea, es casi seguro que no tengas que pagar por la actividad que tienen, porque no nos hacemos ricos, son actividades sin ánimo de lucro y lo que se ingresa se vuelve a invertir en la actividad. Es la obligación de presentarlo, pero ya el modelo, el formulario del impuesto es bastante complejo, entonces te obliga a llevar la contabilidad de una manera diferente, a tener guardados todos los soportes de gasto, o sea, que te obliga a una carga mayor de gestión, pero no significa pagar.
¿Que están tratando a este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas, sociales, y que se pueden considerar economía social como si fueran empresas?
Eso es, como si fueran empresas. Y eso es un poco, yo creo, lo que hay que trabajar también para cambiarlo. Pero bueno, de entrada, esto se cambió. De hecho, primero no ponían ni el límite de los 50.000 euros directamente.
Sí.
Y eso fue lo que modificaron y lo subieron a 50.000. Y con el tema laboral, en el momento en que tú tienes una relación, una persona externa que hace una actividad en el centro educativo, tienes una relación laboral con ella y tienes que ver qué marco de relación laboral estableces.
Porque, por ejemplo... una pregunta, sí. Si tú, una madre o un padre, se presenta voluntaria para realizar una actividad extraescolar...
No, ahí no hace falta porque es un acuerdo de voluntariado, hay que firmar un contrato de voluntariado, seguir un poco lo que marca la ley del voluntariado, que entre otras cosas obliga a sacar un seguro de responsabilidad civil para los voluntariados. Y en algunos casos hay que apuntarse a un registro de entidades que ofrecen voluntariado, pero en principio hay, pues haces un acuerdo de voluntariado y si la persona tiene algún gasto, que sean de dietas, pues locomoción, transporte o pernocta, en este caso la pernocta no tiene mucho sentido, se le puede hacer un recibo de liquidación por eso, pero no hay un pago de salario. O sea que por ahí...
Pues estamos ya en comunicación con Pilar, la secretaria de la FAPA. Pilar, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Tenemos aquí un sube y baja con los niveles de volumen, un poco especial. Acabamos de hablar con Arancha Ventura. En el estudio están Raquel y Asun de distintas AMPAs. Y Raquel, pues bueno, además tiene una labor dentro de una cooperativa que es una gestora. Y Asun la conoces bien de Rosa Chacel.
Sí,
Bueno, yo quiero, ahora que estamos y públicamente, mostrar mi reconocimiento por Pilar, porque no solamente es en mi AMPA, sino en muchísimas AMPAs, cualquier persona que pertenece a una AMPA y tiene, y cuando llega y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer y no tiene ni idea, pues de repente llamas a la AMPA y está ahí Pilar, y Pilar te lo explica tan claro, tan paciente. Y bueno, yo...
Pues por eso hemos pedido a Pilar que se ponga...
la tabla de salvación para muchas AMPAs. Muchas gracias, Pilar.
Que nos cuente, porque tiene mucha prisa, que nos cuente qué preguntas son las que están haciendo ahora las APAs. Pilar.
A ver, pues mira, principalmente lo que está preocupando a las asociaciones es mantener adecuadamente, es decir, sus obligaciones, ¿vale?, ante la nueva exigencia y, bueno, que ya se lleva arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Y cómo cumplirlo lo mejor posible, con recursos a veces muy escasos, a veces con desconocimientos, y entonces le preocupa hacer adecuadamente la contratación de sus actividades. Cómo contratarlas con el mínimo coste para la familia, sufriendo mucho a través de parte de voluntariado, ¿vale? Y bueno, y cómo cumplir con todas las exigencias de la administración en cuanto al tema de la seguridad social, en cuanto al tema de la agencia tributaria. Eso es lo que les está preocupando. La federación, ante esta nueva exigencia, pues está organizando y está trabajando, es decir, también, es decir, cómo facilitar esos recursos a las asociaciones. Y estamos en ello, trabajándolo. Para ver, es decir, cómo se le puede ofrecer esas herramientas y esos recursos para que ellos aprendan a gestionarlo de la mano y facilitando toda esa labor.
¿Ha habido alguna APA que haya dicho, yo es que esto no puedo, lo quiero dejar? ¿Hay algún caso desesperado así o no?
Sí, ha ocurrido con el tema de las subvenciones y está ocurriendo también con la modificación de la normativa, y dice, yo, si a mí ahora me va a obligar todo esto, cuando hay asociaciones que apenas tienen a lo mejor 400 euros. Es que imaginaros toda esa gestión para, es decir, llevarlo adelante con unos recursos tan limitados, que se hace con toda la voluntariedad de la gente que se involucra en nuestras organizaciones. Pues entonces muchos dicen, mira, si esto va a significar llevar un exhaustivo plan contable de acuerdo a exigencias que nosotros a lo mejor no nos podemos permitir, pues cerramos y oye, pues que lo retome, es decir, quien pueda, pero es decir, cuando a veces están muy pocas personas, así con todo un ánimo para dinamizar actividades, haciendo mercadillos para que no tengan coste las actividades para los menores, ¿no? Y se encuentran con esta situación y dicen, oye, expertos nosotros no somos, llegamos aquí, tenemos mucho ánimo para dinamizar actividades, pero conocemos hasta aquí, y si esto va a significar un problema, pues algunas sí que se plantean cerrarlo. Está ocurriendo con el tema de las entidades bancarias, las altas comisiones. Hay APAs que incluso ya han cerrado la cuenta bancaria y dicen, no nos compensa. Dice, pero si es que para 500 euros que recogemos, para una cuota a lo mejor mínima de 4 o 5 euros que le cobran a las familias, no nos compensa tener un mantenimiento de unas comisiones que al final van mermando los pocos ingresos que tenemos.
Pilar, sí que hay. No es una pregunta muy políticamente correcta, pero ¿qué consecuencias tiene que no se presente la declaración del impuesto de sociedades?
A ver, pues no sabría decírtelo ahora mismo. Es decir, desde luego, es decir, muchas de nuestras entidades no llegan a los 50.000 euros. Es cierto que hay entidades que sí que están llegando, pues porque están dinamizando la compra colectiva de los libros de texto y de materiales escolares, ¿vale? Y entonces, es decir, pues ahí con que hagan una compra general, pues evidentemente sí se van a ver. Las consecuencias, pues no sabría decírtelo porque lo estamos todavía trabajando con la asesoría jurídica para ver los pros, los contras, y bueno, y lo que sí que pretendemos es que nuestras organizaciones sean cumplidoras, ¿vale? Y estamos, sí, es decir, dándole vueltas a cómo facilitar toda la información, y evidentemente no podemos hacer la gestión de todas nuestras entidades, pero sí facilitar los recursos y el asesoramiento necesario, y aunque sea a lo mejor al inicio, llevarles muy de la mano, ¿no? estamos aprendiendo un poco todos y dándole vueltas a ver cómo se puede ofrecer. Y estamos ahí. No sabría indicarte, es decir, de esas sí. consecuencias, no sé la administración, si sería muy exhaustiva, evidentemente. Está ahí, es cierto que es una normativa que hay que cumplir. Vale, pero no sabría indicarte la dimensión de las consecuencias.
Pues yo, intervenir con lo de las consecuencias, en principio es una sanción. Si Hacienda descubre que estabas obligada a presentar el impuesto de sociedades y que no lo has presentado, te llega una sanción administrativa. No sé por el impuesto de sociedades cuántos serán en las que son de las declaraciones de IVA y RPF, son 70 euros por declaración no presentada y la obligación de presentarla después, claro. Pero bueno, en principio Hacienda tiene que detectar que no, que estabas obligado a presentarle impuestos a sociedades y que no lo has hecho.
Pero, por ejemplo, en el caso de los institutos de enseñanza secundaria, un instituto que solamente tenga ingresos por las cuotas de los socios y que no tenga ningún tipo de ingreso por otra situación, es en este caso, en este ejemplo, no tendría que presentar el impuesto de sociedades, ¿no?
Perdón,
no.
A ver, repíteme, perdona.
Que los ingresos, los únicos ingresos que tengan sean las cuotas de los asociados.
Bueno, si superan los 50.000, pues evidentemente tiene que hacer el impuesto de sociedades, aunque sea cero, ¿vale?
Vale, bueno, creo que no es... Pero,
hay que hacerlo.
Sí, pero bueno, es difícil llegar a cuotas
como,
de 50
como ingresos,
euros.
Es cierto decir, pero como ingresos sí, es decir, pero será cero, uh-huh. ¿Vale?
Muy bien. Pilar, nos han comentado que tenías mucha prisa y, bueno, sí. Nosotros también estamos terminando. Te agradecemos el esfuerzo y lo que hemos interrumpido en parte lo sentimos que estaba comentando. Muchísimas gracias por todo.
Venga.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Venga,
vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar ya en estos dos minutos. Nos vamos a despedir. ¿Alguna cosa importante, alguna recomendación importante, Raquel?
Pues mira, yo con este sentido y visto que la FAPA está trabajando en ello, diría que la gente que recurra a la FAPA y que no se venga, que se desmorone por este tipo de cuestiones porque no nos puede frenar las cuestiones burocráticas para participar y estar activas en las AMPAs. Entonces, que recurrir a la FAPA y quien no esté federada, que llame a las asociaciones que sí que lo estamos, que igual el conocimiento se tiene que compartir. Así que no sirva esto de un freno para la actividad, que luego no es tan complicado, que si hay un aporte y la FAPA está trabajando en ser un colaborador social, va a ser como muy sencillo y es aprender cuatro mecánicas que se pueden hacer. Y después, pues intentar realmente sacar las cuotas, la mayoría de los ingresos, de manera que no nos obliguen a llevar la contabilidad, pero bueno, eso dependerá de cada asociación. En el momento que tienes muchos ingresos, a lo mejor no te importa derivar un poco a estas cuestiones, pero en general la mayoría de las AMPA yo creo que podemos estar tranquilas y pues eso, asesorarnos en la FAPA y con tranquilidad seguir caminando como hasta ahora, que no nos frenen nuestra actividad.
Porque parece que está dedicado exclusivamente a hacer desaparecer este tipo de asociacionismo, ¿no? Entonces hay que plantarle cara.
Alguna idea, seguro que alguna perversa...
Claro.
Yo
creo que esto vamos a ver, yo creo que tiene una doble vista, que por un lado dicen que lo han sacado un poco porque dentro del momento de crisis, que además es que dices encima así, pero bueno, que hay muchas asociaciones que han surgido que en realidad no son asociaciones sino que son más bien proyectos de autoempleo, pues tratar de
coartarlos
de incluirlos dentro
de la economía real
y que respondan a este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que detrás de todo eso tú al final haces la norma para todo el mundo y detrás de eso siempre hay posibilidad porque la mayoría de las asociaciones que trabajan así ya hacen sus impuestos de sociedades, ya están al día porque son proyectos de autoempleo detrás de una asociación que además el trabajo que hacen suele estar vinculado a alguna actividad social, pero ya están cumpliendo con los requisitos, ya presentan impuestos, lo tienen que presentar, ya hacen sus obligaciones fiscales porque están trabajando desde ahí. Entonces, pues detrás de eso probablemente en las asociaciones más molestas pues tendrán que estar más pendientes, pero aún así, ya digo que con tranquilidad, que la FAPA, la CEPA están trabajando en ello y socializamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Quédate con nosotros para despedir el programa, porque está ya con nosotros Valentín Huerta. Esta es su sección, el refrán de Valentín.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor.
Pues sí, ya tenemos con nosotros y este ritmo de los refranes a Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, Juan.
Pues estamos con Raquel y con Asun, dos amigas, hablando de impuestos y impuestos y todo tipo de declaraciones relacionados con las asociaciones. Y yo sé que no hace mucho nos contaste que tú eres uno de los, o fuiste uno de los creadores de la AMPA del IES Conde de Orgaz. ¿Era entonces igual?
Bueno, entonces no era igual, era algo que estaba empezando, estaba surgiendo y no les molestaba tanto.
Y cuéntanos, actualmente, ¿cómo ves este cambio que obliga a esta legislación? Y vamos rápido, que vamos a despedirnos ya porque entra el siguiente programa. Valentín, cuéntanos.
Claro, cualquier movimiento asociativo que no les resulte grato, pues hay que combatirlo de alguna forma. Y una de las formas, por ejemplo, son las trabas económicas.
Sí. Valentín, ¿qué refrán le darías a esta situación?
Pues yo a esta situación le daría que cuando hay muchos problemas que abordar, pero por parte de quien tiene que abordarlos los soslaya, es como el refrán que dice que el perro del hortelano no come la berza, pero tampoco la deja comer.
Estupendo. Pues Valentín, muchísimas gracias. Estamos intentando recoger aquí en el programa. Nos tenemos que ir ya. Esta vez no ha habido texto. Nos despedimos para la próxima semana. Seguimos en contacto. Y bueno, Asun, Raquel, ¿qué os parece ese refrán?
Muy adecuado para el momento.
Sí, ¿verdad? El perro del hortelano. Valentín, un abrazo y volvemos a encontrarnos la próxima semana, ¿vale?
Un abrazo para todos vosotros.
Hasta la próxima semana. Y a todas y a todos, ya nos comentáis vuestras críticas. Esta forma de dar las noticias no nos ha convencido, tenemos que ir depurando. Pero tenemos ese correo radio@fapagineroderlosrios.org para que nos comentéis lo que os parezca que debamos hacer desde este espacio de las radios comunitarias.
Un beso muy fuerte para todos.
Muchas buena gracias. Semana. Un abrazo.
Un abrazo, Raquel. Gracias por estar aquí. Y buena semana educativa.